¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Conoce usted alguna fobia especialmente extraña?
Sí, yo tengo amoxofobia. Tengo el carnet de conducir hace 26 años, una cosa así, y hace 15 que no puedo conducir por autovías, ni viajar sola, ni nada. Entonces, bueno, por ciudad sí, perfectamente. Si alguien me acompaña, pues lo llevo, me pasa la autovía, llego a la ciudad y conduzco perfectamente. Además, es que me encanta conducir. Pero cuando salgo de autovía, sobre todo cuando no hay sitios para poder retirarme, como puede ser un arcén, un lugar de descanso, o que me vea en el medio de pues del tráfico, que no pueda salir, pues eso me, bueno, pues me da mucha, me pongo fatal, me da crisis de ansiedad, con taquicardias, con sudores, con vómitos, con dolor de cabeza, con todo eso. Lo he intentado. He ido a autoescuelas, he ido a psicólogos y, bueno, pues nada, lo intentan amigos, familiares. Y nada, todo, cuando voy de copiloto lo veo sencillo y fácil. Pero cuando me pongo al volante, cuando tengo que salir, pues a lo mejor un día lo hago. Pero al día siguiente, no sé por qué, no lo puedo hacer. Y la verdad es que es muy, muy es impotencia lo que te dan ganas de llorar, de... Pues de decir que es que ya no puedes, y además es que es importante, porque en mi trabajo pues tengo que moverme de un lado para otro y salir aquí, salir allí, y bueno, pues tengo que tener siempre algún aliado, y todo el mundo me ayuda, o sea que la verdad es que dicen que a lo mejor me tenía que negar todo el mundo, pero es que si no, no me puedo mover.
Claro, por ciudad, por ejemplo, sí puede hacerlo.
Sí, por ciudad.
El problema es la carretera.
Sí. Exacto.
Pero ¿por qué cree usted que le va a arrasar un camión? ¿Porque no controla la situación? Sí.
Sí, especialmente creo que no controlo la situación. No me ha pasado nunca nada. O sea, que no he tenido ningún accidente ni nada. Y además, creo que conduzco bastante bien, porque la gente que sube conmigo, pues la gente me dice, pero si conduces bien, si es que, ¿cuál es el problema? Y no he tenido nada, solamente es miedo a hacer algo que no tengo que hacer, a perder el control, si me encuentro mal, por dónde voy, no sé, es una sensación, la verdad que muy limitante, ¿no? Porque pues siempre tienes que contar a todo el mundo dónde vas para que alguien te pueda acompañar.
Bueno, y usted, María José, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos y bueno, compañía. Un beso para todos. En primer lugar, déjame, por favor, decir que tengo mi teléfono a disposición de cualquier persona que en estos momentos esté sufriendo cualquier trastorno obsesivo, ¿vale? Ajá. Y, bueno, ahí explicaré cosas. Vale, yo con 26 años tengo un episodio de diarrea y ahí cojo miedo, ¿vale? A salir a la calle y a ensuciarme. Tengo que decir que toda obsesión, sea una cosa puntual, ¿vale? Como puede ser, bueno, que tengas un día un miedo en el ascensor y pasan unos meses y ya se te pasa, ¿vale? Todo es un trastorno obsesivo compulsivo. Estos son obsesiones que son ideas irracionales que se meten en el subconsciente, quiero decir. Tú a lo mejor estás viendo una película, ¿vale? Y ves que un padre mata a su hijo y tú dices, hostia, ¿podía yo hacer esto? Y esto se mete en el subconsciente y ese miedo se queda ahí, ¿vale?
Sí,
y
sí.
Mañana vuelves a pensar, hostia, ¿podría yo matar a mi hijo? Por ejemplo, quiero decir, me parece muy bien que se rían los compañeros porque a veces hay que quitar hierro al asunto, pero es muchísimo más importante, más
serio.
Bueno,
es que lo pasa muy mal quien lo pasa.
Exactamente, claro. Es un trastorno, trastorno mental, ¿vale? Más sufrido y el peor, quiero decir. Estas personas, nosotros, hacemos de una idea incontrolable. Tenemos que hablar a nuestro subconsciente conforme nosotros no vamos a hacer eso, somos conscientes de ese pensamiento, hablar al inconsciente como si fuese, con perdón de la palabra, un cabrón que entra y te roba la vida. Las fobias pueden ir cambiando. O sea, hay muchas clases de fobias. Están las mentales, ¿vale? Los obsesivos puros, como yo, que son de pensamiento. Y luego los hay también que son digamos que hacen compulsiones. Compulsiones es, yo tengo un pensamiento y, por ejemplo, tengo que cerrar 20 veces la luz porque si no pienso que me va a pasar algo a mí o a mi semejante, ¿vale? A
¿Y cómo superó usted, bueno, esa obsesión que tenía?
A ver, esto es porque, bueno, tienes que exponerte, ¿vale? Tienes que poco a poco exponerte. Quiero decir, si yo, por ejemplo, me daba miedo salir acá, o sea, acabé por no salir a la calle y todo, es decir, me controlaba la vida totalmente, pues poco a poco empecé a eso, a salir un poco, a la vuelta de la esquina, a volver a casa, a saber que no pasaba nada, poco a poco coger el metro, me ponía fatal, claro, todo esto va con tiempo y evidentemente aprendemos a vivir con ellos. Sí que es verdad que se van unas y vienen otras, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho control y mucho cuidado con lo que pensamos, ¿vale? Y a veces, pues eso, siempre suele venir por un cuadro de ansiedad, ¿vale? Si tienes ansiedad, tienes pensamientos, tienes obsesiones. Si tu vida más o menos está equilibrada, no. Pero claro, siempre suele pasar con un shock, ¿vale? Algo que es lo que, digamos, está ahí latente. Sí. Y es una olla a presión, ¿no? Cuando boom, le pones el fuego, ¡puf! ¿Sabes? Y a partir de ahí, pues tienes que tener cuidado. Hay mucha gente que vive con ello, vivimos con ellos, y sin mayor, entre comillas, problemas, nada más que para nosotros mismos, pero hay gente que lo pasa muy, muy,
muy
mal.
Muy mal, muy mal. Sí, muy mal, muy mal. Totalmente muy mal. Fíjate, yo no había, fíjate el síndrome que tenía esta señora.
Sí, esta señora tenía miedo
un episodio,
a ensuciarse.
A ensuciarse. En plena calle.
Sí, sí, sí.
Eso es una patología que sufren muchos niños, ¿eh? El miedo a hacer caca, con perdón.
¿Os acordáis de la película Jack Nicholson, Mejor Imposible? Que era una fobia tras otra, una tras otra. Ajá. No podía pisar las rayas, las rayas de la calle, no podía estar.
Sí, esa es la parte que decía ansiosa, sí, la gente que toca el interruptor varias veces consecutivas, con una cadencia que siempre es la misma. O que se toca un pie cada cinco pasos cuando camina. Yo que
Jack
sé, cosas
Nicholson
así.
En la película que ellas.
Sí, Mejor Imposible.
Ana, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana. ¿A usted qué le ocurre o qué conoce usted?
Pues a mí me pasa que desde pequeña no soporto que me toquen con los pies. Con zapato, sin zapato, con calcetín, sin calcetín, con 100 mantas entre mi cuerpo y un pie, me pongo muy nerviosa. Y cambio de personalidad completamente. Yo soy muy dulce y muy alegre, y como me toque un pie, me sale el monstruo que tengo dentro.
Una sabandija.
Qué cosa más
la sabandija.
Exactamente.
¿Y ha buscado usted el origen de todo ello?
Pues no, y mira que he hablado a veces con gente. No soy la única, seguro que después de oírme alguien más llama diciendo que le pase lo mismo.
Sí, tiene podofobia.
Pero no puedo. Cuando son bebés no me importa, hasta puedo darles besos, pero a partir de los 2 años me da mucha grima y va aumentando. Antes podía tender la ropa, ahora unos calcetines que no son míos, aunque estén limpios ya, me da cosa cogerlos.
Es decir, en un momento de intimidad con su pareja, durmiendo sin querer, le roza con un pie, ¿y qué ocurre?
Pues es que como mi pareja mide 2 metros, fíjate, me quedan muy lejos y no tengo ningún problema.
Cuando se va a usted grande por eso, claro.
Esto está tipificado, existe, ¿eh? Y hay muchas personas que lo padecen. Se llama podofobia.
Opa, a mí me ponen los pies.
Fobia a los pies.
Mi madre no lo entiende.
O a que te toquen los pies o a tú tocar los pies de otro.
Justo. Pues esto, por favor, explicárselo a mi madre que está por ahí cerca, que desde que soy pequeña vive con esto y aún así me sigue tocando con los pies todos los días. Así que, por favor, hacerla entender que esto es real. Y que no estoy sola en el mundo.
Ahora se lo explico yo.
Es muy preocupante.
¿A ti también te pasa, María José?
No, ha sido Tony.
Soy yo.
Sí. Pero además, ¿y cómo lo haces tú? Que Iñaki no mide 2 metros.
Pues es que vamos, pues gritos. Además, si quieren en un sofá echarme del sofá, mis hijos o mi marido, pues cogen y me tocan con un pie y ya me voy.
Pero escúchame, si una de las cosas más eróticas que hay es que te toquen con un pie helado.
Pues sí, bueno, si encima es helado, puedo llamar. Bueno,
el naranjo, las parafilias es mañana.
¿A ti te pone que te toquen con un frigodedo?
A mí me pone todo.
Ah, bueno, un frigodedo, sí.
¿Qué tal, Carolina? Sí, Carolina, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, Carolina, hola.
¿Qué tal, señora?
Pues mire, yo sufro de misofobia.
¿Y en qué
consiste? Misofobia es fobia
a los gérmenes.
A los sonidos de la gente cuando come.
Ah, sí. Uy.
Ay, que hace ruido con las pipas, que hace ruido con las patatas al masticar así fuerte. Eso me pone nerviosísima. Y siempre estoy diciendo en la mesa, comer bien, comer bien. O mi marido está en el salón comiendo pipas y yo en la habitación. Y yo desde la habitación estoy diciendo, shh. Y él ya sabe que tiene que comer las pipas más suavecito.
Qué agobio, por Dios.
Bueno, madre. Es muy difícil comer pipas sin cascarlas, aunque sea con los dedos.
¿Verdad que sí? Ruido, ¿no? Pues sí. Claro, yo soy colombiana y al llegar aquí que empecé a escuchar ese ruido del chasquido de cuando revienta la pipa, y yo, Dios, esto no puede ser. ¿A dónde llegué? Pero bueno, cuando voy a un restaurante, y que una vez fui a un restaurante y un señor comía, masticaba como... así como si fuese tal cual un cerdito. Pues fatal, me tuve que levantar de la mesa, decirle a mi marido que me cambiara de silla, cambiáramos de lado, porque es que era insoportable.
Tengo un compañero aquí, tiene tripofobia. ¿A las figuras geométricas? Sí. Pues sí. Fobia a las figuras geométricas muy juntas.
Que parecen como cosas de la piel, como enfermedades de la piel, ¿no? Da la sensación.
Sí, igual.
Perdona, me estás diciendo figuras geométricas muy juntitas.
A los panales de las abejas, ejemplo, por ejemplo. Fobia.
Sí. Sí, exacto.
Si pones tripofobia en el ordenador, te van a salir cosas muy desagradables. Pero muy desagradables. Ya. Y no son nada, es decir, son sencillamente dibujitos pegados, cosas así, pero son desagradables.
Sí. Eso es. Eso es lo que le pasa.
Esta mujer, de todas formas, no sé si los provechitos también le daban alergia.
Con provechitos, no, sí. Pero... ¿qué tal, Gorge? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos
y compañía.
Días, amigo, buenos días. Bueno, pues ¿qué es lo que usted conoce?
Sí, yo estuve saliendo con una chica en 3 años. Y bueno, pues esta chica tenía miedo a salir de casa, a conducir. Y entonces, bueno, todo era muy difícil. Porque, bueno, cuando yo la conozco por internet. Porque, claro, ya no salía para nada. Y ese día, pues bueno, coge el coche y me viene a buscarme a mí. Y entonces, bueno, no me dice nada y pasamos prácticamente casi toda la noche. Entonces, al día siguiente, volvemos a quedar y me dice que vaya a su casa. Me empieza a contar, pues bueno, digamos, el problema, lo que le ha pasado, ¿no? Que no podía salir de casa, que tenía miedo y tal. Pero había algo en mí como diciendo que la tenía que ayudar. Entonces, claro, estuve ya, creo, los 3 años hasta que la trasladaron a otro sitio a trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, era un poquito difícil la convivencia, porque, claro, cuando yo llegaba... me cogía, me contaba lo que la pasaba y bueno, pues quieras que no, luego yo cuando me iba para casa como que también me ponía tan mal de lo que me había contado ella, no es que me encontrase de esa manera como se podía encontrar ella conduciendo, pero prácticamente. Entonces sí que es verdad que bueno, ella fue a un psicoanalista, a un psicólogo, porque todo empieza porque ella yendo, era extranjera, bueno, era francesa, yendo a Francia con el coche un día de noviembre o diciembre con mucha niebla, pues empieza a poner mal y mal y mal, y entonces, bueno, hasta que se bloquea y tiene que dejar el coche. Entonces, claro, ella cuando me lo contaba, yo la decía, digo, bueno, eso a lo mejor ha sido un hecho puntual, digo, has tenido un mal día que te has puesto nerviosa por otra cosa, sí, sí. Pero ella a partir de entonces es cuando ya no podía coger el coche, cuando a lo mejor no podía tampoco ir a comprar. Pero claro, lo bueno de todo esto, que también por eso quiero hacer yo la pregunta, porque se lo he dicho muchas veces a gente, ¿no? Ella a lo mejor tenía que desplazarse a Francia, a Bélgica, bueno, pues a otros lugares de España, del mundo, para poder hacer su trabajo. Pero claro, yo le decía, digo, ¿cómo no puedes ir al Mercadona a comprar y te puedes ir a Francia, a Bélgica y tal? Ya me decía que era supervivencia, digo, ¿y por qué no supervives desde aquí, desde el inicio? Entonces yo eso sí, no lo terminé nunca de entender.
Bueno, claro, para nosotros nos parece más fácil, pero sí, claro. Posiblemente para las personas que lo padecen, dice, yo es que yo lo llevo. Y yo.
Hay que vivirlo.
Lo lleva lo entiende, ¿no? Hay que lo lleva lo entiende, sí. Carmen, ¿y usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Dígame.
¿Usted conoce alguna fobia en especial?
¿Fobia en especial? Pues...
¿O la padece usted?
Pues muy fuerte, no, la verdad que no. Por ejemplo, el vértigo. Yo tengo mucho vértigo, pero ninguna otra especial, ¿no?
Bueno, el vértigo no es una fobia, el vértigo es un vértigo.
Ya, pues eso digo, que no tengo ninguna especial, vamos. Vértigo, a los bichos, a lo mejor.
¿Vértigo a salir al balcón de un 19º piso o vértigo a la acera?
No, vértigo a las alturas, estar en un sitio muy alto, sentirme que me aunque esté muy seguro en el sitio que me voy a caer o cosas de esas, que me supera, eso me supera.
Bueno, el vértigo...
es la más común, ¿no? De las
sí, yo creo que vértigo tenemos todos.
Casi,
¿no?
Todos, ese cosquilleo que te sube por las piernas.
Una bombilla, ¿eh? Yo no puedo. En una escalerita de esa de tijera subirme por una bombilla, aunque sean
tampoco queremos que lo intentes, ¿no? No, te queremos mucho, no queremos que te rompas.
Cuando os asomáis a un edificio que solamente tiene cristal, nada más que cristal, desde el techo hasta el suelo, y bueno, pero si hay una barrera por delante, no, el problema es el balcón.
Yo siento un hormigueo.
Un hormigueo.
Por, ¿no?, las corvas y por los muslos, que me sube hasta, en fin.
¿El edificio la zona testicular?
Sí. No es broma.
El edificio de Telefónica, que está en Gran Vía, aquí en Madrid, que es una preciosidad, tiene el suelo como si fuera de cristal. Sí. Y yo no puedo subir esas escaleras, ¿eh? O sea, yo creo que me voy al foso.
Aparte de los vértigos, existe una fobia que se llama la acrofobia. Eso ya en casos muy extremos, ¿eh? De personas que, como le pasa a Naranjo, no pueden subirse a lo mejor a un taburete o una escalera.
No, yo no puedo, no.
Mi favorita es la agorafobia. La gente que no soporta... Bueno, mi favorita, perdón.
Espacios
no quiero
abiertos, esto. Sí, sí.
No, la de estar con mucha rueda de mucha gente.
Sí, salir a la calle, por ejemplo.
Pero tú sabes que...
Pero me gusta por el término agora.
Y la agorafobia decorativa, ¿no? Esas mujeres, sobre todo, porque las mujeres al fin y al cabo se ocupan casi en su totalidad de la decoración de las casas, que donde haya
un centímetro
libre hay un pañito encima. Uh-huh. Y encima del pañito una cajita, ¿verdad? Sí.
Uh-huh. Bueno, permítame que tenga un mensaje de Repsol.
Sí, porque los que se enamoran así rápidamente de un coche, eso no pasa nada, ¿no? Eso es que se van a enamorar, como tú, por ejemplo. Y es que no es un coche cualquiera, es un coche de autogás que ahorra hasta un 40% en carburante y cuidará el aire de la ciudad. Y encima Repsol te regalará 400 euros en carburante al comprarlo, como para no estar enamorado, ¿eh? Si quieres saber más, entra en autogas.repsol.es y muévete con Repsol Autogas. Es que son todo ventajas, oye.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mire,
buenos días.
Ante todo, daros las gracias porque me ayudáis mucho. Sin vosotros saberlo, pero me ayudáis mucho. Uh-huh. Mire, yo tengo pánico, fobia, no sé, a los perros.
Uh-huh.
O sea, yo es ver un perro y yo no me importa cruzar una calle. Como vaya un perro suelto, yo cruzo la calle, no miro semáforo, no miro nada. Yo cruzo porque me da miedo.
Aunque
del perro.
Aunque sea un chihuahua.
Me da igual. El perro, me da igual el tamaño. Pero ya de pequeña me contaba a mi madre que antes vivíamos en casa esas de vecinos. Y un vecino de abajo tenía un perro, y yo cada vez que salían cogía las piernitas, a mí me lo contaba mi madre, porque me daba miedo de rozarme por el perro, de que el perro me viera. O sea, horroroso. Después a mí me da miedo de los perros, que yo veo un perro callejero que le pasa cualquier cosa y llamo incluso a la protectora. Pero es increíble, yo no puedo ver un perro ni... Yo salgo a comprar y como haya un perro, yo hasta que el perro no se vaya yo no salgo.
Sí, bueno, me da miedo a los perros. Sí, que el... En fin, vamos, que hay muchos perros, ¿eh? Sí. Y cuando va usted de visita a una casa...
Bueno, cuando voy de visita, sí, normalmente me conocen y guardan al perrito. Pero al menos voy a una casa que lo conozco menos. Bueno, pues yo no estoy a gusto, porque donde está guardado el perro me llevo todo el tiempo mirando la puerta. Uh-huh. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que tú tienes fobia a las arañas, sí, o a las cookies. Ahora, a los perros decimos que tenemos fobia al... Ay, pero si son unos animales encantadores, que yo no lo pongo en duda. Pero también hay que respetar que nos den miedo los perros, que es que ahora van con los perritos, con estos, con los collares estos tan largos, y yo veo al perro y hasta Carmen cruzando ahí, que me va cualquiera, me va a coger un coche, porque me da pánico los perros.
¿Hemos hablado algún día del miedo a los perros?
No, hemos hablado de perros en general y algún testimonio de personas que hayan tenido un encontronazo
con uno de ellos.
El miedo al perro...
Yo esto lo padezco en casa.
Yo los miedos a algo que te puede hacer daño objetivamente los entiendo. Las fobias se caracterizan porque son irracionales, digo yo. O sea, tener el miedo a un dogo suelto...
David,
pues...
A veces son transmitidas. En el caso de mi mujer, que es cinofóbica, que es como se llama esta fobia, la cinofobia, no, lo estoy consultando. Es tan concreto, me la sé, porque mi mujer lo es desde...
Cinofobia será fobia a los chinos.
Desde que tiene uso... Cino, no chino.
Cuidado que los chinos escuchan esto.
Desde que tiene uso de razón. Y para nosotros es muy difícil ir a casa de unos amigos que tienen perro. Y sobre todo, ir a casa de unos amigos que no sabemos si tienen o no tienen perro. Pero hay que llamar antes y consultar.
Goyo, tener
miedo... Y lo pasa muy mal, ¿eh? Y yo no la entendía al principio.
Tener miedo
Hemos
una...
tenido broncas muy gordas.
Tener miedo a una bamba negra, ¿te parece una fobia o te parece un comportamiento normal basado en el instinto de supervivencia?
Hombre, en el instinto de supervivencia.
Es normal, es lógico, a una bamba negra hay que tenerle miedo. Lo raro es tenerle miedo a las figuras geométricas, cosas así. Ese es el comportamiento fóbico.
Pero esta fobia.
Mis hijos tienen miedo a los perros porque les han pegado un bocado, claro, pero no es un comportamiento fóbico. Basado en la experiencia.
Eso se quita teniendo uno.
Exacto.
¿Un hijo o un perro?
Un perro.
No, las dos cosas. Pues es que ya no le tenía fobia a nuestro perro. Le tiene fobia a los perros de los demás.
Te recuerdo que tu perro era un Yorkshire Goyo.
Luego
peinado como Simón Legón también.
Luego tuve un schnauzer enano.
Esos son Sally terribles. Esos son asesinos.
Sally Pimienta se llamaba.
Era más santa.
Sí, tenemos a Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yolanda? ¿Usted a qué tiene miedo irracional?
Pues lo tuve y no era miedo, era más, estaba desarrollando un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y yo estaba entrando en una dinámica en la que no me estaba dando cuenta de lo que me estaba pasando. Por ejemplo, no sé, llamaba por teléfono a mi madre, la llamada había ido bien, yo la notaba bien, colgaba con la mano derecha, y entonces a partir de ello cogía la dinámica de cada vez que llamaba a mi madre. Cogía el móvil y colgaba con la mano derecha. Iba a cruzar la calle y empezaba cruzando, pisando la línea blanca, pues ya tenía que ir. Era un estilo como la película Mejor Imposible.
Sí, sí, la de Jack Nicholson, sí.
Y nada, estaba entrando en una dinámica en la que yo no me daba cuenta y todo era por el easy. ¿Y si resulta que ahora he pisado la raya blanca y si piso la parte negra me pasa algo? ¿Y si subo los escalones para subir al piso, a mi casa, y no piso como siempre he pisado y cuando subo me pasa algo? Y estaba entrando en una dinámica en la que no me estaba dando cuenta. Empecé terapia por otras historias y empecé a trabajar esas historias, a hablar, y sin darme cuenta salí de ese círculo vicioso en el que me estaba moviendo. Incluso también me curó, por así decirlo, la terapia, el miedo a volar. Yo tenía pánico a volar en los aviones, vamos, era algo horroroso. Y era una falta de control. El momento yo perdía el control sobre mí misma, pues no era lo mismo viajar en avión que viajar en tren. Y me di cuenta que salí, en una de las veces que subo al piso este en cuestión, que subía las escaleras y siempre dando los mismos pasos, yo a ese piso llevaba pues como 5 o 6 años sin subir. Y de repente subo, sin pensar, subo, no hago nada de lo que hacía, y cuando pasé los 5 escalones que subí, me puse a llorar, dándome cuenta del sitio de donde había salido sin saber que había entrado. No sé si me estoy explicando.
Estoy con, sí. Sí, lo entiendo, claro. Porque bueno, es que toda subida, por lo tanto, iba medida
hago esto y me pasa. Pues ahora he hecho esto y he visto que lo siguiente me ha ido bien, pues a partir de ahora siempre voy a subir el escalón con la pierna izquierda.
¿Habéis visto un partido?
¿Y si lo subía con la derecha porque no se daba cuenta o se daba siempre cuenta?
Sí, me daba siempre cuenta. Pero yo no sabía, me daba cuenta, pero no sabía que estaba entrando en esa dinámica. Pero sin embargo, subía mal y volvía a bajar y volvía a subir con el pie derecho o con el pie izquierdo, con el pie que tocara.
Madre mía.
Claro. ¿Y eso pudo revertirlo? ¿Lo hizo con ayuda de un profesional o usted misma?
Sí. Con Ángeles Rocamora Cortés. Sí. Lo hice con terapia Gestalt. Y estuve unos días llorando nada más de acordarme de dónde había salido sin ser consciente de dónde estaba.
Y ahora pisa usted la parte blanca, la parte blanca o la parte negra, ahora lo pisa con toda tranquilidad.
Uy, ahora voy súper tranquila. Ahora tengo pues lo típico. Ay, voy a poner un, no sé, para aprobar un examen. Pues voy a poner una vela, voy a poner algo pues para aprobar un examen o cualquier cosa. Pero vamos, las cosas típicas de la vida. Cuando eso se convierte en un bucle, es agotador.
Exactamente. No vas nunca relajado.
¿Tú has visto un partido de Nadal alguna vez? Lo que hacen los tiempos muertos de descanso. Pues las dos botellas miden lo que hay entre botella y botella.
Yo todo lo coloco equidistantemente.
Es tremendo.
Todo.
¿Cómo?
Yo todo lo tengo colocado equidistantemente. O sea, yo no puedo tener un montón de folios descolocados.
La equidistancia es llegar a las noticias de las 11 y que lleguemos en paz.
Herrera en COPE.
Estar informado.